Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del punto en el planeta Tierra donde te encuentres, hermano, hermano, allí conectado nuevamente el día de hoy en este espacio de instrucción y enseñanza espiritual, denominado la luz de Dios que nunca falla. Perdonen por la garraspera que tengo un poco ahí en la garganta, pero aquí estamos, como siempre, como quien dice, llueve, trueno, relampaguee, salvo que sea una situación, salvo que sea una situación de mucha emergencia, y aún así, pues esto se trata de que se procura, pues, de que un hermano o hermana que sean instructores, tengan la experiencia, o por lo menos aquellos hermanos que también pretenden en un momento determinado ser futuramente, esto, están pretendiendo ser instructores, que es su intención. Siempre a veces se le brinda el espacio en un evento o en el evento de una posible incapacidad o imposibilidad de poder venir acá y concurrir, porque, bueno, todavía estamos en este mundo externo, precisamente por eso, porque como es un mundo limitado, para, bueno, hasta tanto limitado para aquel que todavía no esté plenamente consciente de las sagradas y benditas leyes de Dios, porque en realidad cada uno de nosotros trae el cielo a la tierra en la medida en que cada quien haga su esfuerzo y sostenga el empeño necesario. Se dice por ley de causa y efecto, de que efectivamente cada uno de nosotros lo que siembra cosecha. Entonces, lo que siembra, eso cosecha. Igual forma, si siembra amor y hasta con creces. Y así mismo, y inmediatamente, si siembra incertidumbre, agonía, desamor, odio, rencor y todo lo demás, eso va a ser lo que vas a cosechar, y también multiplicado esto con creces. Entonces, por eso sí decirlo, cada quien se labra su propio futuro en base al presente que cada quien de nosotros, porque hay que estar claro, el futuro todavía no existe propiamente tal, el pasado ya se fue, y el Padre Eterno, el Dios de la gloria, la magna y todo, pero esa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es el nombre correcto. Y ya recuerdo que mi instructor Ramiro Aybar siempre me decía: Roberto, ya es momento de que no hables tanto como que el Padre que está en los cielos, el Señor, el Altísimo, no, nada de eso. Ya tienes que comenzar a hablar con propiedad y nombrar con el nombre propiamente tal a el Todopoderoso, que es la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Manuel Barrio es Manuel Barrio. A Manuel no le vaya, no le, no creo que le vaya. Yo no creo que él vaya a responder a un llamado, sino por el contrario, va a ser lo más seguro que vaya a hacer caso omiso si le nombran por otro nombre y apellido. Y por mucho que se esté dirigiendo o apuntando la vista hacia él, y que yo ahora mismo te esté diciendo, esto, Felicio Poveda. Por mucho que yo te esté diciendo así, mirándote los ojos fijamente, tú a mí te me dices: ¿qué le pasó a este hombre? A mí no me está, a mí no sé, conmigo no se está refiriendo, pero observo que me mira fijamente. Se equivocó. Entonces, no es el nombre correcto. Por lo general, yo, siendo Manuel Barrio, yo, con el respeto que usted se merece, pero yo me llamo Manuel Barrio, yo me llamo Felicito Poveda. Y entonces, en base a eso, responde el llamado. Así mismo funciona la magna y todo, por esa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. En la medida en que la llamemos correctamente, hagamos el llamado correcto, la invocación adecuada, conforme al poder magnético que mantenemos en nuestro corazón, que es un poder de invocación, y es un poder de afirmación o invocación tremendo que tenemos en ese corazón, un magneto, tenemos que también hacer el llamado correctamente. Claro que, evidentemente, esto, si en algún momento menciono algunos de los posibles sinónimos de la magna y todo, por esa presencia de yo soy lo que yo soy, que en realidad no lo son, como por decir el Altísimo, el Padre Eterno y tal y cual, esto, les pido de antemano, pues, me perdonen. Porque evidentemente todavía soy humano, tengo situaciones humanas, tengo personalidad, y hay que fusionar en la comunión, en la sagrada y bendita común unión, por eso que se llama comunión, es una unión en común, comulgar sagradamente la personalidad con la magna y todopoderosa y divina presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Como bien se dice, la personalidad no hay que acribillarla, no hay que matarla, no hay que destrozarla, porque es a través de ella, a través de ella es como operará en este mundo de la forma el Santo Ser Cristo propio. Entonces, en esa medida, se dice mucho que cada quien trae el infierno a su vida o el cielo a su vida, el paraíso a su vida o sencillamente unas circunstancias desagradables a tu vida, y cada quien esto evidentemente en la ignorancia muchos de la ley sagrada esto traen a su vida mucha desgracia, y porque sin conocer pues esto piensan, sienten, actúan y hablan maledicentemente, o sea, ya totalmente contrario a lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros, porque se dice que la lengua, por lo menos, ese sagrado instrumento de Dios utilizado para bendecir y expandir las fronteras del reino del Padre, está siendo utilizado lastimosamente, no para eso, sino más bien para criticar, condenar y juzgar. Y debemos controlar mucho también la lengua. Eso yo me he dado cuenta, mira, que he caído en la cuenta y quiero compartirlo con ustedes. Por eso precisamente que yo estoy aquí y siempre lo he venido diciendo. Porque si yo viniera a estar aquí sencillamente para repetir lo que dice el libro, pues esto, entonces no sé, no tiene ninguna gracia, ¿no? Este libro que vamos a utilizar, yo se lo puedo recomendar. Usted lo compra y sencillamente usted lo lee. Pero lo que yo leo aquí, yo trato de ajustarlo a la instrucción de lo que yo he vivenciado de alguna manera, conforme a esto que está aquí y lo que yo entiendo medianamente en destellos iluminados que he tenido y que he aplicado en mi vida. Y por eso comparto la experiencia con ustedes, porque si el instructor está aquí precisamente para compartir las experiencias de vida que han tenido cada uno de ellos en conforme a la práctica y a la aplicación de esta santa y sagrada enseñanza. Y les comparto un testimonio más de vida que yo he tenido para con esta santa y sagrada enseñanza, y yo me he venido dando cuenta últimamente esto, que al final del camino que vamos a tener que terminar casi prácticamente como en silencio, porque si nos ponemos a pensar todo lo que hablamos, como lo que hablamos de alguna forma de acuerdo a la mentalidad o a la conciencia no ascendida, en alguna medida yo me doy cuenta que criticamos, condenamos y juzgamos de alguna manera a alguien, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Todo lo que hablamos, casi que todo, la gran mayoría, casi el 95% de lo que yo me he dado cuenta de eso, he caído en la cuenta de eso, y lo que hablamos de alguna manera, por muy buena intención que tenga, en alguna medida juzga, condena o critica a personas, sitios, condiciones o cosas. O sea que al final, no es que vamos a terminar evidentemente esto callados en el silencio eterno, pero se dice que si tus palabras son menos sagradas o menos doradas del silencio que vas a romper, mejor quédate callado. Entonces, si lo que vas a hablar van a ser sandeces, crítica, condena y juicio en términos generales, de alguna manera, directa o indirectamente, a personas, sitios, condiciones o cosas, entonces mejor permanecer en silencio. Entonces he caído en la cuenta que hay que comenzar a practicar de alguna manera el silencio y hablar justo cuando sea necesario, y siempre y cuando, ya cuando estemos a un nivel ya muy elevado de como quien dice, de avance espiritual, por así decirlo, porque eso se siente, esto, hablar lo menos posible, y vuelvo y repito, lo que vayamos a hablar, lo que vayamos a opinar, lo que vayamos a expresar, lo que vaya a romper ese sagrado y bendito silencio, ese dorado silencio, que tus palabras sean más doradas y más sagradas que ese bendito silencio que vas a romper. Pero, dale, va para allá.
Sí, no, los maestros dicen que cuando vas a hablar, que sea algo bueno, útil y verdadero. Esos son los tres importantes que debes de tener en cuenta cuando vas a hablar. Que sea bueno, útil y verdadero. No perder el tiempo.
Sí, efectivamente, eso, esas santas y sagradas filosofías, enseñanzas de vida, creo que fue canalizada a través de Sócrates o nuestro de los grandes filósofos de la época, donde él aplicaba la famosa regla de el filtro, el famoso triple filtro, que tenía que ser, que si alguien venía a él y le comenzaba a hablar de alguien, de alguna persona así con condición cosa, él decía, espérate, comience a hablarme a mí de esa persona así con condición cosa, por lo general era una persona. Déjame preguntar, voy a hacerte un filtro, voy a aplicarte el filtro. El primer filtro es el filtro de la verdad. El primero, creo, entonces ahí le preguntaba, lo que me vas a decir, ¿es verdad? ¿O tienes una media verdad? ¿O alguien te lo dijo? ¿O tienes la certeza o no tienes la certeza de verdad? No, la verdad, mira, alguien me lo dijo y por ahí me dijeron, entonces ya no es verdad, no aplica. Entonces no. Segundo, ¿es útil para mí? Si lo que me vas a decir es útil realmente para mí, te voy a aplicar el segundo filtro, porque puede ser que tengas razón el segundo filtro y que quiero que me lo digas. Pero en realidad yo nada más venía a comentarte como esa persona es tu amigo, no sé qué, esto, pero en realidad viéndolo bien, esto, analizándolo, no, realmente no te sería de gran utilidad. Entonces no me lo digas, pero ya. Y el último filtro creo que era el filtro de la... de lo que si era bueno, exactamente, que si era bueno y al final le decía, bueno, la verdad yo no sabría decirte si bueno o no, pero yo venía a decírtelo, ¿no? Como es un gran amigo tuyo. Mira, si no es útil, no es verdad, y no es bueno, ¿en qué me beneficiaría a mí saberlo? Sencillamente, no me lo digas y punto. Porque entonces, ¿qué pasa? Que dicen los maestros ascendidos lo siguiente, Manuel. No solamente es el que habla, el que incurre en el pecado capital, por así decirlo, de la transgresión de la ley de amor del Padre, del magna presencia de yo soy, en crítica, condena y juicio, sino que es también el que escucha y le da cabida a esas palabras en su vida, mundo y asunto. Y peor aún, si no solamente escucha, sino que también opina sobre lo opinado. Y peor aún, si sobre lo opinado opina algo destructivo, negativo, ni hablarse. Es tan pecador el que habla como el que acepta en su vida a través del sentido auditivo. Y ni hablar. Amén de que esa persona inclusive hasta llega a opinar algo destructivo adicional, porque por lo general somos así, Manuel, por lo general siempre, no, espérate, déjame opinar, y te vas en esa línea y te vas con el gusto, y cuando menos acuerdas ya desbarataste a la persona y te vas en el chisme, porque el chisme, el chismorreo. Y mira, Manuel, una cosa impresionante, pero hay que tener mucha compasión con los hermanos, porque hay muchos hermanos, principalmente, no lo voy a negar, y no quiero discriminar el sexo femenino, pero muchas del sexo femenino he escuchado pues que me dicen, ay, ya al mediodía voy a comer en media hora y el resto del tiempo que tengo libre me voy para donde mi amiga a chismorrear, me voy para donde mi amiga porque para chismorrear, porque, y lo dice con una, lo dicen, y no quiero juzgar, condenar ni criticar, pero hay que ser compasivo, comprensivo, y saber que son hermanos que ignoran la ley, al igual que en su momento cuando yo la ignoraba, y aún peor todavía yo aún conociéndola, la ley, muchas veces cometo el pecado de chisme, crítica, condena y juicio, que se traduce en chismorreo al final del camino. Sí. Dímelo.
Es que, recordando los tiempos de Adán y Eva, la historia de que nos sacaron del paraíso es precisamente el chisme, fue la causa de salir del paraíso, el chisme. Eso sacó a la humanidad, la alejó, la separó de la verdad.
Correcto. Entonces, le agradezco a los que están reportando sintonía, a ver si como siempre me reportan cómo se está transmitiendo esto, esta transmisión, igual a la redundancia, si todo está en orden en audio y video, por favor, para hacer los correctivos necesarios. Bueno, sí, es verdad. Y también si a Manuel se le escucha el audífono, porque si bien no se escucha aquí tan fuerte, no quiere decir que usted no lo esté escuchando allá. Nada más quiero saber si se está escuchando Manuel, si se escucha Manuel cuando habla. Sí, gracias, se lo agradezco infinitamente. Gracias, Nadia Escolero, que ya vi que dijiste que la transmisión está en perfecto orden divino. Sí, y entonces al final uno termina siendo presa de las circunstancias, Manuel. Entonces hay que tener cuidado, hay que este encendedor de iluminación, nadie dijo que era fácil. Vamos en subida, en inclinada, en pendiente hacia arriba, y ni una pendiente hacia arriba a pie o por así decirlo caminando es fácil. Tienes que hacer un esfuerzo en todo tu estructura muscular y ósea y todo, y hay un momento determinado necesitas de nutrirte tanto de alimentos como hidratarte de agua, o sea, por así decirlo. Entonces hay que hacer un esfuerzo, y el esfuerzo que no es propiamente físico sino es emocional, mental y etérico es ese, entre otras cosas, hacerse conciencia y sensibilizarse de que en la medida en que yo siga dándole cabida a las opiniones, al chismorreo, a la crítica con el juicio, en cuanto a persona, sitio, condición o cosa se refiera, de cualquier naturaleza, índole y descripción, no voy a salir de ese atolladero, no voy a salir de este atolladero del mundo de la forma, porque es la verdad, porque en alguna medida estás utilizando tu santa y sagrada, inmortal llama triple, vida eterna que te da la vida, ese fuego sagrado, para receptar mediante el sentido del oído, de la audición, y hacer parte de ti y aceptarlo en tus sentimientos, porque muchas veces lo aceptamos, no solamente lo escuchamos sino que lo aceptamos en nuestro pensamiento y sentimiento, y después lo volvemos hasta palabras opinando. No es el camino correcto. Entonces yo he venido cayendo en la cuenta de eso, que al final del camino, si verdaderamente queremos ser seres ascendidos, lo que salga de nuestros labios, la lengua, como dice, ese instrumento de Dios que fue concebido exclusivamente para expandir, para bendecir y expandir las fronteras del reino del Padre, ha sido atrozmente utilizado para criticar, condenar y juzgar, y al mismo tiempo hacer en esa misma medida para transgredir a la ley de amor del más eterno Padre, la Magna y Todopoderosa Presencia, yo soy lo que yo soy. Entonces tenemos que tener claro eso, de que no es un trabajo fácil, no lo voy a negar, y más en este mundo de la forma, donde todo el mundo tiene algo que opinar, todo el mundo tiene algo que referirse, y entonces si no opinas, entonces no eres el centro de atracción, no eres el punto, y tú sabes, ese ego de la personalidad se infla y te habla y te dice, y ven acá, pero si tú eres un pelado instruido, tú eres un pelado educado, y tú eres en esa mente, inteligentemente, en el intelecto, donde van a todos esos archivos de conocimiento, porque eso es lo que es conocimiento. Comienza entonces a disertar, a hacer tus disertaciones y tus debates, y en esos debates, en esas disertaciones que haces para llamar la atención y ser el centro de atención de la reunión, y más si tienes una nena por ahí que te gusta y tú, que tú sabes, ¿no?, quieres llamarle la atención y tú sabes todo aquello, terminas de alguna manera directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, juzgando, criticando o alguien. Piénsalo, te lo dejo de tarea y te darás cuenta. Date cuenta por ti mismo, no me creas. Y cada vez que prestes oído a las críticas, condenas o juicio de alguien, sencillamente, y más aún opines, te darás cuenta. O todo lo que habla, la gran mayoría de lo que hablamos es desechable, es basura, es basura. Entonces tenemos que comenzar a hablar correctamente, pensar, sentir, hablar y actuar lo más correctamente posible. No es una tarea fácil, máximo si venimos haciéndolo equivocadamente hace tantas encarnaciones, quizá lo más seguro, pero de a poco se va construyendo el edificio. De a poco se van sentando los cimientos y los fundamentos, las fundaciones, esos pilares que tienen que estar bien, bien fortalecidos para soportar ese edificio. Y cuando menos acuerdas, tienes el edificio construido. Pero de a poco. Y no hay nada, otra cosa que yo me vengo cayendo en la cuenta, que es un principio que no tiene excepción alguna. La práctica lleva a la perfección. La práctica indudablemente lleva a la perfección. Tú no puedes, por muy fácil que parezca algo y que tú lo has visto cómo lo hace y todo lo demás, ajá, por mucho que tú lo hayas visto y lo hayas repetido, al momento de hacerlo tú, lo más seguro que en la primera y en la segunda no lo hagas correctamente. Y es la práctica la que te va a llevar a la perfección, a la maestría. Así que, y eso para mí, que es otra situación que yo he venido cayendo en la cuenta de, no tiene excepción alguna. Entonces, ya para ir entrando en materia, porque si no se nos va el tiempo, a ver, dice, Manuel se escucha lejos, dice, nada más que tiene que hablar un poquito más fuerte, Manuel, pero por lo menos te escuchas. Sí, lo que pasa es que ahí el micrófono... está dando un poquito de problema, pero lo importante es que se escuche. Él va a hablar ahora más alto cualquier cosa. Ajá. Bueno, vamos a la instrucción del día de hoy, los que nos compete, traído de este libro, para Atenea, el maestro Hilarión habla. Esto, vamos directamente al grano. Dice, en la página 79, la amada Palas Atenea, diosa de la verdad, dice, conviértase en exponentes de la verdad. Estamos tratando este tema de la verdad porque para aquellos que no sabían y para el beneficio de aquellos que no sabían, pues esto, y para aquellos que lo saben bien, esto, este mes estamos con la intensificación, magnetización y radiación y proyección de la llama verde de la verdad, porque fue el servicio de transmisión de la llama que realizamos en la última actividad de servicio de transmisión de la llama, así que en alguna manera ella se encuentra más intensificada en la atmósfera baja de la humanidad. Dice, células vivientes palpitantes en el corazón del omniabarcante uno, les traigo la fuerza pulsación de la llama de la verdad cósmica. Es verdad que conozco en su totalidad y que al conocerla, expreso en todo momento. Ahora bien, a mí me tienen considerada como la austera. Aunque hijos de Dios, padre, madre, no se pasen del no saber a convertiros en la verdad, al menos que se desee entrar al entrenamiento y aceptarlo que tengo el privilegio de dar. La austera, o no sé cómo se pronuncia exactamente, es como la menos deseada, la menos venerada, la menos llamada, la menos invocada, porque a la verdad mucha gente, hay que hablarlo claro, le tiene miedo a la verdad, le tiene un pavor increíble a la verdad, en todos los sentidos, ya sea materialmente hablando, en el plano tridimensional, o en lo que a la conciencia externa humana se refiere, como en lo espiritual o en lo que va más allá, en lo divino concierne también, porque hay mucha gente que tú nada más de mencionar la expresión de la reencarnación, el tema, tocar el tema de la reencarnación, ya inmediatamente quedan como quien dice así al tanto y y no falta más de uno que siempre de una manera muy contundente, muy feroz y muy agresiva, y a veces hasta irrespetuosa e irreverente, te la quieren contraargumentar para, como quien dice, decirte en tu propia cara, eso no existe y tú no tienes derecho a venir a decirme a mí nada de eso. Y tú no tienes derecho a venir a mí a quitarme mi paz. Porque eso es lo que pasa mucho, porque yo estoy muy tranquilo y tú vienes acá a hablarme de un tema que a mí me atemoriza, que en el fondo le atemoriza, porque hasta temor les da. Entonces, por eso es que muchas veces la diosa de la verdad es la menos popular, la menos quizás invocada, porque mucha gente dice, chuleta, ahora sí se me va a revelar la verdad, qué es lo que será, y en el fondo saben perfectamente. Mira, si te pones a analizar un poquito, Manuel, desde esa perspectiva, y ustedes, amados hermanos, si se ponen a analizar las cosas de esa perspectiva, si la persona teme algo, es porque en el fondo de su corazón, de su inconsciencia o de su, como quiera llamar, de su subconsciente, sabe que está en medio de la mentira, ¿sí o no? Porque tú no vas a tener algo de lo cual tú, en alguna forma, tú estás desenvolviéndote, desarrollándote y dando en torno a un ambiente de mentira cuando tú le tienes miedo a la verdad. Entonces quiere decir que en el fondo de nuestro corazón y nuestro subconsciente, nosotros sabemos que estamos en medio de una mentira. Pero tememos saber la verdad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque temes salir de tu zona de confort. Porque temes saber que este bello, hermoso y tropical cuerpo que yo tanto cuido y tanto voy al gimnasio y tan hermoso me veo y tan no ha sido el único cuerpo que tú has tenido. Y temes saber que yo, que soy siete machos y soy un macho alfa y que a mí nadie, ninguna mujer me va a venir a mandar, temes saber que lo más seguro y casi que al 100% que me quito el nombre y el apellido fuiste mujeres y hombres, y las mujeres que fuiste en muchas veces sometido por hombres, porque tú eres el siete macho, y temes en el fondo saber que la verdad es esa, pero es la verdad, y temes saber, porque te diga la verdad divina, gloriosa y majestuosa del más alto Padre, magna presencia, yo soy lo que yo soy, de que posiblemente en una de tus vidas, y a mí se me gusta decirlo así, contundentemente y tajantemente, con todo el respeto que ustedes se merecen, porque las cosas hay que decirlas como son, por su nombre y apellido, que posiblemente lo más segurito, que si todavía estás aquí no has ascendido, es porque en vidas anteriores no existen más de cuatro cosas más buenas. Y cuando te digo que no hiciste más de cuatro cosas buenas, te estoy hablando de que pudiste haber sido un asesino, pudiste haber sido un violador, y no solamente un violador, ni siquiera hablar de adultos, ni siquiera hablar de infantes. Y entonces por eso es que al final del camino sabemos que no podemos juzgar. Porque si tú eres conocedor de la verdad, Manuel, tú sabes perfectamente que tú no puedes juzgar a... Claro, uno lo siente en su corazón, evidentemente, humanamente uno dice, chuleta, que no sea mi nieta, gracias a Dios que no es mi nieta, o que no sea nunca mi nieta la que atraviese por una situación difícil como como este desgraciado. Entonces ya está juzgando, pero en alguna medida, Manuel, pareciera mentira. Pero si juzgamos, criticamos y condenamos con esa ferocidad y esa agresividad, es porque en alguna medida, en alguna de nuestras vidas, tuvimos parte que venga alguna de esas cuestiones, ya sea como víctima o victimario o partícipe o cómplice primario o secundario. Bueno, ya estoy hablando mucho técnico de abogado aquí, pero todas se aplican, yo creo que usted entiende el término, autor, partícipe o cómplice. y también existe la figura del instigador. El instigador es el que motiva al otro a cometer el delito. Pero habla un poquito más alto, ¿viste, Manuel?
Por eso existe una frase que recoge todo lo que tú has dicho ahí sobre... Se dice, el que compra con la mentira, paga con la verdad.
Ah.
Vas a darte cuenta al final, por más que hayas llevado un mundo así equivocado, errores y todo lo demás, has vivido en una mentira, al final vas a darte cuenta cuál es la verdad y has cometido esos errores.
Se dice que la verdad siempre sale a relucir al final a patadas. Se dice al final, por mucho, mira, y que es una cosa impresionante, sostener humanamente una mentira es difícil, es muy difícil, porque mira, vamos a poner el caso, me viene en caso hacia la mente que son un poquito ásperos y todo lo demás, que en ninguno de esos casos puede ser suave, pero como aquel marido que tiene su mujer y aparenta tener una buena familia, pero tú ves que él tiene 4 o 5 mujeres por fuera. Pero entonces llega un momento que se le hace insostenible y ninguna de las 5 mujeres sabe que tiene otra mujer. Cada una de esas mujeres piensa que ella es la única. No, y entonces el hombre está casado y entonces piensa que obviamente, y menos, toda persona piensa que es el soltero. La única que sabe que está casado es la mujer que está casado. Y esa mujer que está casada piensa también que es la única. Pero llega un momento que por algún lado, es insostenible, hermano. Por algún lado, un pequeño cabo que no está atado como debe ser, está suelto y se desata la cosa. Se desata la verdad. Está en todo momento, Manuel.
Exactamente. Es que no hay nada oculto que no sea revelado.
Así mismo es. Y mira, yo estoy poniendo un ejemplo bien, bien del vulgo, del coloquial, del diario vivir, pero es la verdad, es insostenible. Llega un momento que tú no puedes sostener eso, hermano, y te causa estrés, te causa angustia, y mira que la otra que está llamando y que no sé qué, y que tengo que... Entonces, ay, Dios, me llega un momento que la que le dijiste a una, piensa que se la dijiste a esta, y le dice, y la dice que, pero cuando tú... Entonces, cuando le comienzas a hablar a esta... ¿Cuándo fue que nosotros fuimos al cine? Entonces estás confundiéndola porque no lo puedes, eso es insostenible. Entonces, igualito, la verdad sale a relucir a patadas tarde o temprano, porque la mentira de por sí se va a...
No,
exacto, es insostenible. Así mismo es la llama de la verdad. Y si aplicas la llama de la verdad... Pero no estamos hablando de estas verdades humanas. Estas verdades humanas que dije, ay, esto quiero saber si me fue infiel, quiero saber la verdad en esta situación, que para ver si es verdad que tiene mujer o no tiene mujer. No. Esas son verdades aquí de bagatela, de bajo nivel, de la atmósfera baja. Estamos hablando de las verdades eternas, las verdades de verdaderamente venidas desde el corazón de la magna y todo por esa presencia de yo soy lo que yo soy. Y las verdades son esas, las que recién comentamos. La verdad es que este no eres tú. Este es apenas un vehículo, un instrumento, a través del cual Dios puede actuar siempre y cuando tú le pongas el empeño suficiente mediante la aplicación de sus sagradas leyes para traer a tu mundo ese paraíso, ese Dios todopoderoso, en beneficio, y que redunde en beneficio de toda la humanidad. Y todas esas grandes verdades. Ah, no, que el amado Maestro Ascendido Jesús, con todo el respeto y la reverencia que el amado Maestro Ascendido Jesús se refiere, Padre, Maestro Ascendido, con todo el respeto que te merece, pero mucha gente se le cae la gran verdad de que ese es el único salvador. O sea, que es, bueno, por así decirlo, porque mucha gente de verdad que lo sí es evidentemente un Dios, porque está ascendido, y es un Dios, y fue un Dios encarnado propiamente acá. Y cuando ascendió y asciende y todavía sigue avanzando en ese camino espiritual, esto sí lo es, pero nosotros podemos ser tan cuanto o más en un momento determinado de lo que él lo hizo, y él mismo lo dijo. Entonces se le cae esa verdad, ese escaparate de verdad de que Jesús es el único hijo de Dios, él es el único que puede, él es el, tú sabes, ¿no? Y todo ese tema de que yo, la verdad, no cuestiono, ni juzgo, ni critico, ni condeno, porque yo hasta inclusive estuve inmerso en esa doctrina católica, y entonces se cae el escaparate, ¿no? Y más y más, y con ello la consecuencia, la consecuencia inequívoca de que Jesús viene. Y sabemos que no es que Jesús va a venir nuevamente, porque se dice por ahí de una manera muy irónica que cuidado que si Jesús viene, y cuidado que nuevamente lo crucificamos. Entonces él no, ya el amado maestro ascendido Jesús no tiene por qué estar, ya él vino en su momento de oscuridad a traer luz porque era necesario, y ahora ya nos dio lo que tuvo que darnos, y sabemos que con esa enseñanza 2000 años después y todavía repercute en nuestra, en nuestra, en nuestro modo de vida, mundo y hacer, y ya vino enseñando el camino, pero sabemos que no es lo que nosotros pensamos necesariamente, sino que la verdad es otra, y que en realidad es un hermano mayor, como lo he explicado en anteriores clases, espiritualmente hablando. La otra, pues, que te decía también, que somos los únicos del universo, en tan vasto universo, Dios mío. Entonces hay cosas que hay que meterle cabeza, pero que bueno, pues todo, lastimosamente hay que tener mucha misericordia y compasión con esos hermanos que sencillamente, obtusamente, quieren mantenerse en su concha, pues, en su zona de confort. Y no podemos hacer nada por eso. Espérate un momentito. Dale.
La frase sigue, se escucha casi por todas partes, Cristo viene, dicen las religiones, los evangelistas sobre todo, son los que predican eso de que Cristo viene, pero el Cristo que viene es el Cristo interno de nosotros, el que Jesús trató siempre de que lo manifestó él, y quería que nosotros lo manifestáramos también. Es el Cristo interno de cada uno de nosotros el que va a manifestarse. Ese es lo que va a venir. Ya Jesús, el Maestro Jesús completó su misión.
Exacto. Él nos vino a enseñar lo que nosotros podemos llegar a ser siempre y cuando obedezcamos sus leyes. Nos lo vino a decir, o sea, él nos trajo la película para verla en vivo y a todo color. Él ni siquiera, estos muchachos aquí están sentados en el cine y están viendo una pantalla ahí, y bueno, esa es una producción ahí cinematográfica y todo. No, espérate, yo mismo, así en vivo y a todo color, así de visible y tangiblemente, esa película que ellos están viendo ahí, que no pueden tocarla propiamente, y pueden inclusive, no se la puede, se la pueden imaginar y todo lo demás, pero visible y tangiblemente, yo se la voy a llevar allá, se la voy a llevar de manera visible y tangible, para que tocando vean cómo es la cosa de verdad, y no como una cosa abstracta y aparentemente así ilusoria, ajá, allá lejos y por donde, no, él nos vino a enseñar exactamente que eso es posible, que sí es posible lograr todo eso que él logró, y aún cosas maravillosas más todavía, siempre y cuando, como quien dice, a lo buen panameño nos portemos bien. ¿Y qué es lo que es portarse bien? Comenzar por el chismorreo. Comenzar a eliminar el chismorreo, comenzar a eliminar el juicio, la crítica y la condena. ¿Y cómo se logra eso? Como bien dije al principio, porque las cosas no están amarradas casualmente, sino causalmente, tratando de... Mire, es una cosa impresionante, pero hay que abstenerse de hablar lo menos posible. Hay gente, parece mentira, que no puede estar en un lugar si no está hablando alguna cosa. Entonces, ajo, tú estás en silencio, de una manera irreverente y irrespetuosa, te irrespetan el silencio. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Vas a dormir? No. ¡Despierta! ¡Habla! ¿Qué pasó? ¿Estás con la pereza? ¿Estás cansado? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cansado si tú no has trabajado? ¿Cuál es la dormidera que tienes aquí? ¿Y por qué andas en silencio? ¿Por qué estás en silencio? No es que tú no estás durmiendo, sino que uno está meditando con los ojos cerrados, ¿no? Y entonces... ¡No! ¡Ey! ¡Vamos a hablar! ¡Habla! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste la última vez? ¡Dime algo! Che, hay gente que no puede estar en silencio. Tú, Manuel... No, y más si es el tema, pero ese es, entre comillas, justificado cuando alguien en un carro y quiere el copiloto, peor todavía. Ahí sí, bueno, pero eso está un poquito más justificado, ¿no? Pero aún así, créeme, que si usted era una persona centrada, concentrada, y tú puedes manejar perfectamente, sin dormirte, concentrado en el camino, en silencio. Pero hay gente que yo no sé, que dice que para no dormir se tienen que estar hablándole, y yo no sé qué cosa, y la música, y la vaina, y... Oye, si tú eres una verdad, nada más con estar concentrado en el camino, ya es suficiente para estar despierto. Para estar concentrado en el camino, voy a concentrarme en el camino, voy viajando para el interior, voy a más de 100, tengo que tener cuidado. Ya eso es suficiente para no dormirte. Yo, pero yo no sé, esta gente quiere ir así, quiere ir a menos de 100 y quieren ir y qué. Pero bueno, yo no sé, yo no, vuelvo y repito, te das cuenta que yo estoy hablando y directamente estoy. como uno indirectamente juzga, critica y condena, te das cuenta. Por eso es que yo cada vez me doy cuenta de la cosa. Y bueno, por lo menos esto concierne a la clase. Y estoy seguro que es como parte de un ejemplo de clase, pero en la vida diaria lo practicamos, lo lastimosamente lo es un mal hábito que tenemos, un mal hábito de que tenemos que estar hablando algo y en lo que hablas algo, créeme que yo te doy cuenta de eso y compruébelo por ustedes mismos, en alguna medida terminas criticando, juzgando, condenando a alguien, persona, situación, condición o cosa, y eso ya de por sí es transgresión a la ley de amor del Padre y es un pecado que tienes que al final una deuda que tienes que saldar. Acción disciplinaria de la ley. Si no da tiempo, pareciera que hubiera pasado más tiempo, pero no. Cuando el amado, y por eso es que ella dice que ella es la más austera, o sea, la menos deseada, la menos invocada, porque nadie en cierta forma quiere saber la verdad. Mucha gente, pues. Hay otra gente que ya sí en conciencia, por lo menos nosotros los estudiantes de la luz, es absurdo. Sería un absurdo, y aún así siendo estudiante de la luz, porque nosotros no, yo no sé si nos bien llamamos o nos mal llamamos estudiantes de la luz, yo no sé, pero al final del camino, quien verdaderamente es estudiante de la luz es el que realmente practica y profesa, y lo que profesa, practica, lo que predica, practica. Ese es realmente el verdadero estudiante de la luz. Pero no hay que, porque solamente vienes a Serapi, ya eres estudiante de la luz. No necesariamente. Ese es como el que dice que va a la iglesia, por el hecho de ir todos los domingos a la iglesia, ya eres santo. ¿Quién dijo eso? Y hay gente que nunca en su vida de la iglesia es más santo que cualquier santo. Porque la cuestión es interna, no es externa. Porque el santo ser crítico va a venir, viene y está ahí, y viene adentro, a lucir de adentro para afuera. Entonces, para poder contactarlo, en muchas medidas tiene que estar en silencio, tanto en mente como en sentimiento. Y en lo que hables, tratar de que sean decretos, tratar de que de esa boca salga bendiciones y no maldiciones. Y por eso es que acá también practicamos mucho los decretos, ahora cobra vigencia y cobra importancia lo que siempre decía Ramiro, que por eso es que nosotros practicamos los decretos, es por eso que se practican, y aparte de que estamos invocando, magnetizando y todo lo demás, también hay que acostumbrar la mente, el sentimiento y la lengua a decir cosas en bendición. Así mismo estamos practicando, para que cuando hablemos podamos que de nuestro labio salgan palabras de bendición. Cuando el amado Serapis recientemente conferenció conmigo, está hablando la amada maestra ascendida Palas Atenea, Diosa de la Verdad. Cuando el amado Serapis recientemente conferenció conmigo, acordamos que tanto él como yo les presentaríamos la acción disciplinaria de la ley espiritual. Ahora, aquellos que son verdaderos pensadores saben que la disciplina está motivada por el puro amor divino. Amor por aquellos a quienes se le da, y si una parte está envuelta de amor, toda la vida se beneficiará por ello, amplificándose así el amor por la fuente suprema. Nosotros que hemos avanzado en el sendero de la luz desde las profundidades hasta el corazón de Dios, podemos ver el plan glorioso para cada corriente de vida, así como el de cada célula y átomo que comprenden todas las expresiones en este vasto universo. Esta conciencia omniabarcante está a la espera de aquellos de ustedes que sigan la avenida de la verdad. O sea, toda esta cosa que ya he dicho aquí son definitivamente grandes verdades y que está esperando por nosotros, para nosotros concientizarnos de ella y sensibilizarnos de esa cosa, siempre y cuando invoquemos la verdad. Grandes verdades como cada célula y átomo que comprenden todas las expresiones en este vasto universo. La acción disciplinaria de la ley espiritual. Ahora, aquellos que son verdaderos pensadores saben que la disciplina está motivada por el puro amor divino. Amor por aquellos a quienes se les da, y si una parte está envuelta de amor, toda la vida se beneficiará por ello, amplificándose así el amor por la fuente suprema. La ley disciplinaria, ¿cómo es que es la cosa? Dice, la acción disciplinaria de la ley espiritual. Es que es un tema de que la verdad implica necesariamente un grado de disciplina. Porque al tú saber la verdad, de alguna manera, te dicen la verdad, Manuel, que tú no tenías ni idea. Que criticar, condenar y juzgar es un pecado capital, y es así. Porque está en pensamiento, sentimiento, tus centros creadores están actuando, propulsando una energía calificada destructiva negativamente, y sabemos que esa calificación no es correcta, porque los electrones van revestidos, esa energía va revestida hacia adelante, revestida de una energía maléfica, destructiva. Y tú sabes que tarde o temprano eso, por ley de círculo, va a regresar a ti y va a querer que tú la transmutes. Te dicen de repente esa gran verdad y tú quieres realmente ser parte de esa verdad, ¿no? Porque tú quieres ser un ser ascendido. Hermano, si tú no tienes la disciplina necesaria para controlar esa lengua, o para controlar ese oído, o para controlar las opiniones, o para tener que hablar cuando se te da la gana, por el tema de la rebeldía y la rebelión y la recalcitrancia, y no hay disciplina, papi, como dice, no te vistas que no vas. Pero si tú verdaderamente amas, y cuando hablo de que amas, no solamente te amas a ti mismo, sino que amas a tu prójimo y le deseas lo mejor a tu prójimo, y tú sabes que si tú te disciplinas, que si tú te disciplinas y no criticas ni condenas ni juzgas tanto, porque eso implica una disciplina, porque es un mal hábito que tiene que ser transformado en buen hábito, y eso no es fácil, eso se logra a través de la disciplina, disciplinadamente, no desobedientemente, obedientemente.
La disciplina es amor.
Porque el amor es el único que a ti te va a llevar a ser disciplinado. Porque eso te va a motivar a ti, el amor te va a motivar, el amor tan grande por ese hermano, por esa hermana, por la humanidad, por la causa de los maestros ascendidos, por la magna y todo, por esa presencia de Dios, por el agradecimiento al más alto Dios viviente, magna presencia, yo soy lo que yo soy, es el que te va a motivar a ti a ser disciplinado. Tanto más amor tú tengas, irremediablemente más disciplinado tú vas a ser, porque tú te vas a comportar de acuerdo a la medida en que en cuanto amor sientas, ya sea amor principalmente por el prójimo, hermano, y por ti mismo, porque tú también te quieres a ti mismo, tú te amas a ti mismo y tú quieres lo mejor para ti. Pero no solamente tú quieres lo mejor para ti, porque tú no eres egoísta, tú también quieres compartir. El que parte y reparte el pastel se queda con la mejor parte. Entonces, para tú partir y repartir, tú tienes que disciplinadamente saber cómo hacer las cosas. Entonces, en la medida en que yo tengo un gran amor hacia mi prójimo, yo tengo que, de alguna manera, tengo que estar disciplinado. Porque si yo quiero lo mejor para ese prójimo, entonces yo, mi plan divino y votos, mi parte de ese esquema solar, planetario, esa parte que solamente yo y solamente yo puedo realizar, tengo que realizarla con disciplina, hermano. O sea, yo no puedo andar ya con el desorden. Pero lo que te lleva a esa disciplina es el amor, a una disciplina consciente. Es el amor, porque mira que yo esto lo hago, me da la gana, porque yo ya quiero ser disciplinado y se acabó. Porque yo sé que siendo disciplinado, te lo voy a decir en otras palabras, porque yo sé que criticando, juzgando y condenando menos, yo cada vez voy a ser más puro y más santo. Y no solamente en expresión, en lo que a expresión se refiere oralmente hablando, sino también en sentimiento y pensamiento, porque esa es la otra. Yo estoy callado, pero yo estoy que soy una lava ardiendo de un volcán por dentro. Entonces eso no vale de nada.
No hay pureza.
No hay match. No hace concordancia una cosa con la otra. Estás pensando en pajarito peñado y acá estás pensando y estás sintiendo la mortalidad del cangrejo. Y lo que estás manifestando es pura aberración. En cambio, si piensas conforme a los designios del Padre, que es la gran verdad, sientes conforme a eso y llamas a tu vida esa gran verdad, la sientes como debe ser, porque no solamente en teoría, porque en teoría es como el perico que no siente nada, uno quiere sentir, uno lo que quiere es sentir, vibrar. Ven acá, hey, coño, ven acá para abrazarte. Quieres sentir, ¿no? ¿Ah? ¿Manuel? ¿O tú vas a tal que la nena esa que chuso tanto te gustó, tú quieres tenerla aquí a tu lado, abrazarla y sentirla, y darle un beso, y apapucharla, y darle cariño, y darle atención? Eso es sentir. Ah, no, pero la tienes por allá, lejos de acá, mentalmente acá. Ay, Dios mío, ¿qué es esa? Que si yo ya tuviera mi lado, yo sería tan feliz. De lo que está sufriendo. Entonces, hay que pedirle a amada Maestra Ascendida Palabra Atenea que nos haga sentir esa verdad a través del fuego sagrado, la llama de la verdad. Irremediablemente tiene que venir a tu vida la disciplina. Porque se va a incrementar conociendo la verdad. Conocer la verdad y os hará libre. Conocer la verdad y te hará libre. Pero ese hará libre no es tan automático. Ese conocer la verdad, aplicar la verdad, sentir la verdad, llevarla a cabo, hacerla una contigo, y entonces puedes ser libre. Pero si ni siquiera conoces esa verdad, ¿qué libertad vas a tener? Si todavía estás inmerso, sumergido en ese vasto mar de mentiras, y como esa es tu zona de confort, ya aquí yo me siento bien. Yo, ya engañando a este poco de mujeres, yo soy feliz. Como aquí, como allá, como acá, y a mi mujer la tengo engañada, todo el mundo feliz. Aquí no ha pasado nada. Aquí no, a ti no te, no, a esa persona no le gustaría que se le cayera esa verdad. Pero tarde o temprano, eso es insufrible. Irresistiblemente, eso es, ¿cómo se dice? Insostenible. Irremediablemente tiene que venir a la manifestación visible y tangiblemente expuesta a la humanidad la gran verdad. Y eso es, por decir, vuelvo y repito, una verdad terrena. Pero las grandes verdades de la mano y todo por esa presencia de Dios yo soy son verdades que no cualquiera está dispuesto a aceptar. Por eso es que la amada ascendida para Atenea es la menos famosa, la menos popular, la menos invocada. Vamos a llamar aquí a saludar rápidamente. Nadia Escobedo, bendiciones y saludos. Roberto, hermanos presentes en sintonía. Virginia Flores, bendiciones. Miles de Guadalajara, Jalisco, México. Grupo Cojumi, bendiciones para ese grupo. María Juárez, Dios te bendice. Roberto, de Santiago del Estero, Argentina, bendiciones, hermano. Mariana, feliz tarde para todos. Y mucha llama violeta para Valencia, España. Mucha llama violeta. Vamos a averiguar qué es lo que está.
Inundaciones.
¿Hay qué? ¿Inundaciones?
Inundaciones.
Ah, inundaciones. Ah, bueno, perfecto. Vamos a hacer las oraciones del caso. María Delia Peña, buenas tardes. Roberto, bendiciones para todos desde Gran Bretaña, España, bendiciones. Isaac Roberto Ramírez León, saludos desde Tabasco, México, saludos hermano. Margarita Arroyo, saludos y bendiciones para todos desde Ciudad de México. Ajá. Naira Escolero, transmisión en perfecto orden divino. Naira Escolero, Manuel se escucha lejos. Bueno, yo creo que él ya corrigió el tema ese ahí, pero por lo menos se escucha. Da unos problemas técnicos aquí, pero bastante solucionado. Tatiana González Mordot, que la luz de Dios que nunca falla entre con ustedes. Saludos desde Santiago de Veraguas. Saludos Roberto y Manuel. Se escucha alto y claro. Bendiciones, hermana.
Ya también hay mucha agua en Veraguas.
Sí, sí, también parece que hay mucha agua por allá. Así que hay que hacerla. Las invocaciones, adoraciones y decretos necesarios. La oración. Emily Chamorro Molina. Buenas tardes, bendiciones de Toledo, España. Bendiciones, hermana Margarita Arroyo. Se oye y se ve bien. También Manuel. Viviana Bustos. Buen día, Roberto. Bendiciones y abrazos de luz y a todos los hermanos desde Santa Cruz, Bolivia. Bendiciones, hermana Tatiana González Mordo. Hay una frase bíblica que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así mismo es. Y si estás lleno y abundante de mentiras, eso es lo que hablará. Y si estás lleno y abundante de verdades y de nobleza y de gentileza, de humildad, de todo eso, de altruismo, de eso hablarás. Tatiana González Mordot, como el dicho, la mentira tiene patas cortas, dice. La mentira tiene patas cortas. Graciela Martínez Rangel, saludos y bendiciones desde Michoacán, México, bendiciones, hermana. Tatiana González Mordot, sí, muchas inundaciones. Ajá, ok. Hay que también orar por nuestra provincia. Sí, Valencia. Ajá. Bueno, hermanos, yo creo que hasta el día de hoy hemos abarcado lo suficiente, un anuncio importante que hacer. El domingo que viene, que es domingo 10 de noviembre, no tendremos transmisión en vivo de este espacio de instrucción de la enseñanza de los maestros ascendidos, porque vamos a tener una actividad extracurricular un poco especial, pues fuera de lo común, por así decirlo. Aquí una actividad interna del grupo metafísico Serapis Bay comienza desde las 8 de la mañana y termina hasta altas horas de la tarde. Nos vamos continuamente aquí, inclusive aquí se tiene hasta previsto desayunar y almorzar. Ah, y el ceremonial de ese día, del domingo que viene, no empezará a las 9 de la mañana, sino a las
8:30.
A las 8:30 de la mañana. Así que para que estén... ¿No era a las 8, Manuel, o a las 8:30?
Empieza a las 8. Bueno, que se sintonicen a las 8.
Ah, bueno, el efecto de sintonía desde las 8. Pero el ceremonial propiamente tal, tenemos entendido que a las 8:30. Cualquier cosa, igual ustedes, por si acaso, sintonícense desde las 8. Para reportar sintonía y al mismo tiempo aprovechan ahí. Bueno, y para que supieran, pues, que este domingo 10 de noviembre no habrá clases y tampoco lo habrá el domingo de más arriba, porque el domingo de más arriba es servicio de transmisión de la llama de Chambala. Así que estos son dos anuncios súper importantes que hay que hacer. Que este domingo 10 no va a haber clases en este espacio por las razones ya expuestas, y que el domingo siguiente, porque cae domingo 17, domingo 17 tampoco habrá transmisión en vivo de este espacio de enseñanza de los maestros ascendidos, porque habrá actividad extraordinaria de servicio de transmisión de la llama de Chambala, que le toca a Chambala, donde se alberga y radica la inmortal y victoriosa llama triple planetaria. Así que para que estén conscientes de eso, y nos vemos entonces hasta el domingo. Después del domingo 17, el siguiente domingo nos vemos.
24.
Domingo 24, gracias Manuel por la contabilidad. Nos vemos entonces hasta el domingo 24 de noviembre, y no tengo más nada que decir que Dios me los bendiga y me los haga más prósperos y saludables y más esto, obedientes a las sagradas leyes de Dios, para ser cada vez más amoroso y disciplinario como tal. Bendiciones.